se pronunció y dio sin lugar la solicitud de apelación y ratifica la sentencia.
La familia de González teme por su salud porque en el último contacto que tuvieron con él les manifestó tener los síntomas del coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro encuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 12 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolo como siempre cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un saludo y el reencuentro con nuestro técnico Tomás Arriaga de vuelta. Un placer tenerlo aquí en el control técnico, el ingeniero del espacio. Y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Pues en la tarde de hoy, la agenda cargada, como siempre. Lamentable la situación que enfrente vamos a tener. Un joven de 16 años, hijo de un opositor, ha sido golpeado en la capital holguinera. ¿A dónde están llegando las cosas en este país? Hay un rebrote de dengue en Santi Espíritus y Villa Clara. Tendremos información al respecto. El tema de las Western Union continúa complicada, así como el tema de las prisiones. Y vamos a hablar también hoy con Ileana Hernández sobre una situación de un preso que desde hace tiempo ya le está dando seguimiento. En el panorama informativo, a esta hora de la tarde, el Ministerio de Salud Pública, las autoridades cubanas sanitarias, reportaron 35 nuevos casos de coronavirus este miércoles en Cuba, para un total de 3.128. Y las propias autoridades advirtieron que el rebrote aún no está controlado. Sobre el tema, también se ha informado por parte de las autoridades cubanas que se ha decretado una cuarentena en la zona alta del Mariel. Un evento de transmisión detectado en la empresa de construcciones y montaje de la zona especial de desarrollo del Mariel ha provocado más de 20 nuevos casos de coronavirus en el territorio. Y aumentan el número de cubanos en la frontera de Costa Rica-Nicaragua. Y sumado a esto, el régimen persiste en castigar a las damas de blanco, premio Sájarov, a la libertad de conciencia. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y en breve vamos ya a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para tener conocimiento sobre la situación de lo ocurrido en el territorio holguinero con este joven Lisán Zamora Ricardo, joven de 16 años de edad, pues que fue golpeado en plena calle en el territorio holguinero, siendo hijo del destacado opositor, el traumatólogo, médico cubano y también pues periodista independiente en el territorio holguinero, Ramón Zamora. También pues reiterar nuevamente que vamos a hablar en minutos con activistas en Santa Clara y en Santi Espíritus. La situación del dengue se complica, pero nos vamos ya al territorio holguinero. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde ahí con el miembro de la disidencia de la oposición cubana, el periodista independiente y también traumatólogo Ramón Zamora. Ramón, gracias Zamora, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a ustedes, Tomás, y a aquellos que escuchan la sonda de Radio Martí.
Bueno, para que los cubanos puedan poner en contexto lo que está ocurriendo en el territorio holguinero, hasta menores de edad ya están siendo golpeados hijos de los opositores. Antes de escuchar todos los detalles de su voz, los invitamos a escuchar a Zamora, el testimonio que le dio su propio hijo, Lisán Zamora Ricardo, 16 años de edad, de lo ocurrido. Vamos a escucharlo para que todo el pueblo de Cuba lo escuche y después tendremos su apreciación. Manténgase ahí.
¿Qué fue lo que ocurrió en el día de hoy?
Yo iba en camino a San Fiel a llevarle unas harinas a mi abuela. Y al regreso que iba allá para mi casa, dos muchachos me dieron dos piñazos en la cara, me echaron gas pimienta en los ojos.
¿Y estos muchachos cómo eran?
Bajitos, tenían tatuajes en las manos, lo que no logré ver la cara porque tenían gorro y esas cosas. Me llamaron, oye tú, el que camina guapito. Cuando me viré de espalda, me dieron los dos golpes en los ojos, me echaron el gas pimienta para no lograrle ver en la cara, se fueron corriendo y la gente me ayudaron a cruzar la calle, me echaron agua en los ojos, se fueron corriendo, y para mí lo que mandaron que me hicieran esto fue la seguridad del Estado.
¿Usted pertenece a algún partido opositor o algo por lo que crea que la seguridad del Estado lo atacó a usted?
Sí, yo pertenezco al Partido Republicano de Cuba.
¿Qué hicieron las personas allí cuando vieron que usted lo golpearon y le echaron el gas pimienta?
Fueron, me agarraron de las manos porque estaba cruzando yo la calle con los ojos cerrados, podía venir un carro, chocarme, me entraron para su casa y me echaron agua en los ojos, agua fría.
¿Y de ahí estas personas qué hicieron, los que le hicieron esto a usted?
Se fueron corriendo.
Bueno, pues Ramón, su propio hijo, ¿esto cuándo ocurrió, Ramón? ¿Hoy mismo?
No, ocurrió en el día de ayer, martes 11 de agosto, en el horario de las 5:30 de la tarde, en la calle Carralero del reparto San Fiel.
Ahora, Zamora, su propio hijo, un joven de 16 años que, según me ha contado usted mismo, pues tiene hasta... Él estudia en una escuela especial, un niño menor de edad. ¿Qué hay detrás de esto, Zamora? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, de hecho, es notorio que acá, por lo menos aquí en Holguín, en mi caso he hecho denuncias bastante fuertes para denunciando las arbitrariedades gubernamentales sobre el pueblo. Y bueno, ya pesa un grupo de noticias que ellos siempre han querido mantener en el anonimato, principalmente noticias de la prisión, noticias del COVID-19, denuncias sobre policías asesinos, una serie de denuncias que, bueno, esto, de hecho, el régimen ha intentado establecer un tipo de silencio, más el activismo que acá nosotros estamos llevando por medio del Partido Republicano de Cuba. Y este régimen ha hecho varias amenazas, justamente incluso este hijo mío ha sido víctima ya de actos de repudio acá en mi casa. Y bueno, en esto ahí en internet cuenta, se notan, se ven los videos sobre los actos de repudio, donde justamente este niño le ha recibido hasta pedrada por los grupos paramilitares de respuesta rápida. En la misma escuela ha sido víctima también de las arbitrariedades de la Dirección de Educación en cuanto a él, y en este caso la seguridad del Estado, como ve que están integrando también el Partido Republicano, bueno, si ellos mismos lo hicieron que fueran víctimas de los actos de repudio y nunca lo excluyeron en los momentos de hacer los actos de repudio acá en mi casa, bueno, pues automáticamente ellos ya son parte de la oposición, de la disidencia cubana, justamente porque el régimen los ha reprimido y han sido víctimas evidentes del abuso y la arbitrariedad gubernamental. Ahora, evidentemente, se muestra cómo quieren ensañarse, primeramente con mis hijos, quizás con la intención, quizás de amedrentar, pero eso no lo van a lograr nunca, porque evidentemente ya en ocasiones anteriores a mí me han hecho eso mismo, de que en la calle me han hecho ataques, y me han roto la cabeza y me han hecho una serie de cosas, y bueno, aún yo siempre me voy a mantener con este tipo de espíritu de lucha.
Ramón, dos preguntas. Primero, un niño que recibe educación especial porque tiene problemas, ¿cómo le pudo o le puede afectar esta situación, usted que es médico?
Bueno, evidentemente el trauma es constante, ¿no? Ya como le estaba manifestando hasta hace un momento, ha tenido que atravesar por actos de repudio, que bueno, de hecho esto siempre deja secuelas bastante lamentables en la mentalidad infantil, y porque bueno, estos actos de repudio han venido sucediéndose desde hace muchos años atrás hasta la actualidad, donde ha visto la represión, incluso cuando la misma seguridad del Estado ha entrado aquí arbitrariamente dentro de mi casa y me ha golpeado delante de ellos mismos. Y bueno, ahora él mismo en su propia ser ha experimentado la violencia por parte de estos grupos paramilitares y estos paratroperos que, quizás incluso hayan podido ser agentes de la seguridad directamente o policías vestidos de civil que hayan sido enviados por la seguridad del Estado justamente como para pretender dar un escarmiento, pero dejando en la mente de este niño, ya este joven, el dolor de la represión, el sacrificio que cuesta intentar luchar por la libertad del pueblo de Cuba. Bastante crítico, lamentable, lo que tiene que vivir este niño, donde evidentemente la grieta psicológica que va a quedar en su mente simplemente va a ser de una vida de represión, una vida de dolor, una vida de sacrificio.
Ramón, finalmente, ¿no tiene la más mínima duda usted que independiente del aspecto delincuencial, tatuados y todo, o son simpatizantes o son agentes de la policía política?
No, mire, déjeme decirle, Tomás, que nosotros en las cientos de veces que hemos estado en las estaciones de policía, hemos visto incluso a los mismos policías, ¿no?, que pertenecen a la PTI, o sea, a la Policía Técnica Investigativa, y entre otros, ¿no? O sea, lo que antes se llamaba DTI, y hemos visto cómo andan como si fueran delincuentes, incluso aretes, tatuados, incluso agentes de la misma seguridad del Estado que llevan tatuajes y todo, o sea, que es parte del camuflaje que crean para estar dentro de la sociedad, camuflados de diferentes formas, usan esto de andar con tatuajes un poco para mezclarse dentro de la sociedad civil. O sea que es normal, incluso muchos de estos hasta consumen psicofármacos y cosas así, un poco para estar dentro de la sociedad. Por eso estamos convencidos, seguros, que el hecho de que traigan arete, usen ropa inapropiada o anden tatuados, no quiera decir que no sean agentes de represores. Justamente porque acá en Cuba no existe nadie dentro de la sociedad civil que pueda tener acceso al gas pimienta así con esa facilidad, porque tampoco se da el hecho fácil de que cualquier persona pueda haberlo robado, pueda haberse apropiado de esto y hacer un uso inapropiado. Sabemos, estamos conscientes, seguros, que esto fue una acción de la seguridad del Estado.
Cómo no, las gracias en Holguín al traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Nos vamos al centro del país, específicamente a Santa Clara, la capital de Villa Clara. El contacto ahí con el periodista independiente, opositor cubano, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos dos temas, vamos a dar la represión para el final, pero brevemente, Guillermo, ayer hablábamos con amigo tuyo, santaclareño, Joel Espinosa. En su barrio hay un brote de dengue hace varios días, ya una semana, y no se ha aparecido nadie. Me decías tú, y me vas a dar la dirección, y dónde es esto ahora, que también en tu barrio hay otro rebrote de dengue. ¿Qué está pasando con el dengue y dónde está la campaña?
Bueno, mira, para nadie está creyendo que el dengue es endémico de Cuba. El dengue es algo que llegó para quedarse hace muchos años y que se mantiene acá en sus cuatro etapas, la cuarta, que es el dengue hemorrágico, que puede incluso llegar al traste con la vida de las personas. A raíz que empieza la lluvia, empieza a proliferar el mosquito y el dengue comienza a hacer mella en la población, principalmente en los lugares que hay mala higiene y estas cosas. En Santa Clara hay varios lugares que tienen dengue en estos momentos, pero bueno, lo que es para la zona centro de la ciudad, estos focos están bastante controlados. Pero bueno, hay un caso singular, que es en el reparto Brisas del Oeste, un barrio marginal que está ahí entre Virginia y Brisas del Oeste principalmente. Eso es circunvalación y calle tercera hasta el Callejón del Salado, aproximadamente unas 80 y tantas, 100 casas que están en un estado deplorable, bastante mal estado de constructivo debido a muchas cosas que no vamos a explicar ahora porque todas son culpa del gobierno. Ahí pasan dos cañadas albañales, los riachuelos, que recogen parte de los desechos fecales de los edificios de Virginia y de la Escuela de Trabajadores Sociales también y esta área. Bueno, esta zona, hace aproximadamente 15 días empezaron a salir casos de dengue allí, y en estos momentos no sé el número exacto o no se conoce el número exacto de casos de dengue, porque como el personal de salud no se ha presentado en el lugar a hacer pesquisa y a buscar la forma de controlar el foco contaminante, bueno, pues no hay forma de determinar. Hay niños ingresados, niños menores de 5 años están ingresados, hay personas que se han negado a ingresar y se mantienen en la casa, que se está corriendo el peligro de que estas personas sigan propagando la epidemia y así sucesivamente.
Ahí es donde está la noticia, Guillermo, porque tú empezaste muy bien. Evidentemente el dengue no es nada nuevo, es endémico en Cuba, pero la noticia está que se ha desplomado la campaña de protección, de prevención y fumigación, porque al igual que Medrano, tú me dices que ya hace más de una semana y no hay ni una fumigación, no ha ido nadie. ¿Dónde está la gente de la campaña que tanto hablan en los medios de comunicación?
Mira, hoy casualmente tuve unas palabras con un funcionario de la campaña acá en el reparto Virginia. Más bien fue un debate decente, no hubo falta de respeto, no hubo agresiones verbales, pero sí fue un debate fuerte, porque él me decía, no, la brigada de nosotros es la 44, y en esta brigada no hay problema. Y yo le dije, mira, yo no te estoy cuestionando tu brigada, yo estoy consciente de que aquí, en el área esta de tu brigada, de lo que es la manzana, del consultorio 2020, ustedes toda la semana la pasan aquí muy conscientemente haciendo la autopesquisa, fumigando de una forma u otra ustedes trabajan, pero yo me estoy refiriendo a brisa de los edificios. Yo lo voy a informar al jefe de la brigada ahí a ver qué es lo que pasa, y le mira, esto no depende del jefe de brigada, esto depende de la dirección de salud pública provincial y municipal, de la dirección del policlínico Mastabreu. Porque si hay personas ingresadas, si hay niños menores de 5 años ingresados que dieron positivo al dengue, no que están por sospecha, dieron positivo al dengue, ¿cómo es posible que excepto la enfermera del consultorio, que todos los días viene con un termómetro interesándose por las personas, allí no haya aparecido nadie? Nadie. Eso es increíble, mi hermano, las cosas que se están viendo en este país. Entonces te encuentras que... ahora han alquilado los carros de Cuba Taxi, los tiene el Ministerio de Salud, estos Chile Ingram y Audi, carros modernos. Estos carros cuestan, me imagino yo, ciento y tantos dólares diarios, que lo está pagando Liborio, para que en cada carro de tu médico salga a recorrer las diferentes zonas de la ciudad y hacer una supervisión al trabajo autofocal, al trabajo por la COVID-19 y a todo esto. Y entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está el resultado de ese trabajo? ¿Dónde se justifica la cantidad de dinero que están botando en esta cosa? Eso es increíble.
Increíble. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista Guillermo El Sol. Y de Santa Clara nos vamos a la vecina provincia de Santi Espíritu, específicamente en Los Cristales, Atibonico. El contacto allí en el territorio con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, hablábamos ahora en Santa Clara, hay un rebrote importante de dengue en Santi Espíritu, en varias localidades se reporta, en la capital, y no sé en tu área, me dirás ahora, hay situación también con el dengue, pero me preocupa mucho lo que me puedas aportar, Vladimir, que el dengue sí es verdad, que es endémico, es de esta la temporada, todos los años dengue en Cuba, pero la característica y donde está la noticia ahora es que aparentemente hay un desplome de la famosa campaña de lucha antivectorial. En Santa Clara, al menos, en más de 7 días que hay gente ingresada y todo, no ha ido nadie ni a hacer pesquisaje ni a fumigar. ¿Cómo anda esto por Santi Espíritu?
Mira, acá en el municipio de Atibonico, sí, ayer casualmente comenzaron las fumigaciones, ya pasaron por aquí por la casa ayer y hoy pasaron por una segunda vez. Yo había dejado de ver eso aquí, la fumigación esa, no sé por qué en este municipio se está realizando con esa fuerza. Aquí sí se está fumigando, hace como quizás 2-3 días comenzó otra vez, pero no es igual a como era antes, porque antiguamente pasaba una enfermera con un documento o algo así, preguntaba si alguien tenía fiebre, cuántas personas vivían en la casa, las edades y demás, y llevando como un control. Y era una cosa que uno veía, un cierto nivel de, digamos, de profesionalidad en el asunto. Ahora sencillamente pasa el muchacho de los mosquitos, te pide el creo que le dicen viso al papelito, y te piden el papelito y te lo firman, luego pasa, lo fumigan. Y hay una cosa, mira, hace un tiempo atrás el humo que echaban mataba a las cucarachas y mataba a los bichos, hasta las arañitas que había en el techo las mataban. Este humo de ahora no, Tomás, de verdad que yo no sé qué pasa, si se perdió el producto del humo, o no se lo
echa. O el humo de ahora está bautizado.
No, yo no sé qué es lo que pasa, yo lo que sé es que ahora las cucarachas hacen muy normal toda su vida cotidiana, como si no hubiera pasado nada, como si no estuviera pasando nada. sí noto un, como decía el compañero acá, como dice de Santa Clara, es un común desmengueramiento, es un desmengueramiento, no sé cómo dice la
desmembramiento, que sí. Se está desplomando la campaña.
Sí, compadre, entonces es como si no hubiera interés, es como si las personas ya hubieran perdido la fuerza, la voluntad o el deseo, no tienen una no les veo la motivación, no se las veo. Es como si ya el cubano hubiera colgado los guantes, porque ya no se puede más, como queriendo decir, ya esto lo voy a hacer por inercia, porque es lo que noto, ¿ves? Acá en el municipio, no sé en otro lugar si será igual. Y quisiera, con el caso del muchacho acá que le dieron la golpiza, ese gas pimienta no tiene acceso a nadie. Definitivamente hubo una persona, hubo un oficial de grado, de rango, que firmó un documento para que eso saliera de donde está la técnica. Hay un oficial responsable por ese gas pimienta en la calle. Se puede o se puede procesar, se puede hacer una denuncia, y tiene que responder, porque si a un oficial se le pierde ese pomito, esa botellita, está en un serio problema.
¿Cómo?
Es decir, que sí.
O sea, adelante, concluye, Vladimir.
Son unos descarados los que hicieron eso, son unos faltas de respeto.
Un niño menor de edad y con problemas de, y con problemas psicológicos.
Es un abuso. Yo quisiera poder decir por Radio Martí lo que siento decirle a esos muchachitos que le hicieron eso a ese niño. Ojalá y fuera radiable las palabras. O que ellos fueran capaces de venir aquí. Aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo. Que se me hicieran presencia aquí. Los que le dieron la paliza a aquel niño, que vengan y que me la den a mí aquí. Dígale que digo yo que vengan acá y que me la den a mí aquí. Con todos sus aretes, todos sus tatuajes. Que vengan aquí a darme la paliza a mí.
Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, allá en Los Cristales, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 12 de agosto, Tomás Cardoso en compañía, el regreso de nuestro técnico Tomás Areaga y en la producción Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a tener conocimiento de qué está pasando en la capital espirituana. Tendremos el recontacto hoy con Adriano Castañeda, que hemos tenido muchas dificultades para hablar con él. Más adelante, Teresa Miranda Céspedes, del Guaro Mayarí, la situación que tuvo nuevamente hoy, que tuvo que acudir en Cueto a buscar allá pues el dinero que le envían desde el exterior en la Western Union, los problemas continúan. Y terminaremos con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano para conocer detalles sobre la situación de que enfrenta un preso que ella está atendiendo hace mucho tiempo en la prisión. Ahí en la prisión de Quibicán, se trata de Mariano Rodríguez en la prisión de Quibicán. Pero en el panorama informativo a esta hora de la tarde, pues el número de casos reportados durante el día de hoy, este miércoles, en Cuba, 35 nuevos casos de coronavirus, para un total de 3.128 casos. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública advirtieron que el rebrote aún no está controlado. Y precisamente como prueba de ello es la situación que está enfrentando el municipio de Mariel, donde un evento detectado en la empresa de construcción y montaje de la zona especial de desarrollo del Mariel ha provocado más de 20 nuevos casos de coronavirus. El Consejo de la Defensa de Artemisa ha hecho un llamado y en la zona alta del Mariel, que abarca el Consejo Popular 2 de la localidad, debido a este evento de transmisión. Pues la jefa del subgrupo de salud desde allí pues ha dicho que hay una cuarentena donde residen más de 1.000 trabajadores en la zona especial y se han presentado casos también en los consejos populares de Boca Mujica, Enequén, Sayas y Quiebracha, informó el portal Cuba Debate. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo. Tenemos ya la comunicación en Santi Espíritu, cómo no, ya tenemos el reencuentro en Santi Espíritu, Cuba, en la capital espiritual, en el centro del país, con el destacado periodista espiritual y también activista del FANTU, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, para el colectivo de tu programa y para la importante audiencia de este programa de Radio Martí.
Bueno, te extrañamos porque llevamos semanas desconectados. Parece que la nueva técnica de la policía política, tú tienes fuera de combate tu línea telefónica. Ayer Lo mismo que está ocurriendo hoy contigo, nos ocurrió con Edgar Pérez, que es el coordinador de la UMPACO en Majibacoa, una comunidad Providencia 4, Tuna adentro, eso es el monte, en la provincia de Las Tunas. Este hombre desde el día 26 le habían confiscado su teléfono y se lo devolvieron ayer. Hay aparentemente, Adrián, una intención de la policía política de, en complicidad con el monopolio estatal de Texas, de sacarlos ustedes fuera de circulación, por ejemplo, que no puedan acudir a redes sociales, que no puedan denunciar por Radio Martí, porque no tienen teléfono. Quizás por ahí van los tiros.
Sí, así mismo es, Tomás, el mismo modo operandi, macabro modo operandi del emporio de Texas con la combinación de la seguridad del Estado. Pero bueno, continuamos expresando la realidad que está pasando por esta importante emisora de Radio Martí, lo que sucede en Santi Espíritu, en Cuba, y lo que ellos no tratan de, lo que tratan de esconder cada día.
Bueno, vamos, cómo no, y las gracias a ti por eso. Adriano, vamos a saber qué está pasando en el territorio espirituano con el dengue. Se habla de varios brotes de dengue en Santa Clara. Hablaba con dos periodistas independientes, alarmantemente hay dengue en varios distritos, en varias poblaciones. Sin embargo, la noticia no es el dengue, porque el dengue ya es endémico en Cuba. La noticia es que no se ha aparecido en más de una semana ni fumigadores ni gente de pesquisa. ¿Cómo anda este tema en Santi Espíritu? Que, por cierto, Santi Espíritu tiene una situación un poquito complicada nuevamente con el COVID. Pero en cuanto al dengue, ¿qué nos puedes decir?
Sí, como tú decías, el endémico y el eterno e incontrolable dengue continúa el contagio en la población espirituana. Aparecen brotes por aquí hoy, salen una vez más por otros lugares. Las lluvias caen, Tomás, y se depositan en los disímiles baches y huecos en las destruidas calles que no hace nada el gobierno por arreglar, bueno, que son depósitos del dengue. A las averías del mosquito, averías hidráulicas y arbañales que no se le dan solución. Y bueno, continúa, por ejemplo, te puedo decir por personas cercanas a mí que el hospital pediátrico está repleto de niños con síntomas, con estos síntomas de dengue y demás, niños hasta 14 años de edad, y algunos lugares aquí del municipio de Santi Espíritu, lugares que recogen o que mantienen a personas que tienen dengue o posible dengue. No se están viendo, parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial, y entonces realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos, y esto es lo que está pasando en esto, en lo que es el del dengue, ¿no? El dengue sí se está viendo con mucha más presencia, se ha disparado en lo que es el municipio de Santi Espíritu, las recogidas de basura, que es importantísimo, la higiene. En esta situación de lo que es el dengue, lo están haciendo periódicamente en la zona centro-sur del casco histórico, pero en las periferias de la ciudad de Santi Espíritu hay totalmente un descuido por parte de las autoridades gubernamentales del municipio de Santi Espíritu. Este es lo que está pasando.
Entonces, Adriano, pesquisaje, fumigación, no hay nada. ¿Hace cuántos días no fumigan?
Sí, hace. Ellos en un momento determinado no lo hacen de manera general. Si una casa se llevaron a alguno de los miembros hacia un lugar de esto, un hospital, el pediátrico, otro de los lugares estos que mantienen a esas personas allí, entonces te fumigan tres casas, las tres casas más cercanas. Pero no se está viendo lo mismo que se estaba viendo en otros momentos. En estos momentos se está viendo una preocupación total. Por supuesto, tienen arriba la situación esta del COVID-19, que bueno, que también están apareciendo cosas por Santi Espíritu, están apareciendo personas que han sido llevadas a estos lugares también, y se le están haciendo lo que es las pruebas rápidas, estos test que se están haciendo, pero bueno, las cosas están así más o menos tomadas, las colas continúan, las placitas siguen desabastecidas, la gente buscando qué comer en Santi Espíritu, hay hambre en Santi Espíritu, la carestía de alimentos como nunca. Hay veces que tenemos un programa y hablamos y decimos que esto está malo, que está la situación, la crítica situación, pero cada día la situación esta de las tiendas estas en dólares se ven desabastecidos los 5 puntos que hay en el municipio de Santi Espíritu, 5 puntos en USD, en dólares, en divisas, en tarjetas que mandan los familiares del exterior, no se está viendo abastecida. Ayer sacaron 20 tanques de 5 litros en 4 tiendas de Santi Espíritu de aceite y en matazones, la gente discutiendo.
Pero esto es en las tiendas dolarizadas.
Sí, no, en las tiendas dolarizadas ayer en el Zona Más lo único que había era un detergente, un poco de detergente bien controlado. No es que tú vayas ahí a ese lugar y te vayas a llevar lo que tú quieras, cuatro paquetes pequeños de 500 gramos aproximadamente de detergente. Pero bueno, lo que ayer sacaron, ellos están tratando de que la gente se sientan bien y que digan que bueno, ¿por qué existe en las tiendas en dólares, en divisa fuerte, y en las tiendas en CUC y en Q, en moneda nacional, no existe? Ayer sacaron, hubieron grandes broncas aquí en las tiendas, aquí en las cinco tiendas que sacaron aquí, pero las sacaron a razón de 20, 30 pequeños tanques de a 5 litros de aceite. Imagínate, el aceite en estos momentos desapareció de Santi Espíritu. Importantísimo para la comida, es importantísimo. No existe ya ni en el mercado negro, existe el aceite. Y existe, continúa esta, las placitas Tomás siguen desabastecidas totalmente. Ayer había melón, unos pequeños melones, en las placitas. Se ve, fui a la plaza del mercado de Santi Espíritu, ya están vendiendo el poco cerdo que había, el poco puerco que había ahí, trozado, quiere decir con manteca y todo, a 35 pesos, 35 y 40 pesos. Quiere decir que ya no hay, que tú digas, bueno...
No, pero oye, por lo menos tuvieron la dicha que vendieron un pedacito de carne de puerco, porque ya eso, la carne de puerco está declarada en estado de desaparición en la mayoría de las provincias de Cuba.
Efectivamente, mira, hoy mismo hablando yo con un campesino, yo le estaba diciendo que cómo es posible que el plátano burro no aparezca en la ciudad de Santi Espíritu, o en la provincia de Santi Espíritu, con las características de la agricultura.
Pero tú estás hablando plátano burro, ya no ni plátano macho, ya eso es en estado de desaparición.
No, hoy apareció aquí a la zona sur un guajiro, es un carretón con 30 o 40 manos de plátano, estaba vendiendo a 20 pesos y se elaboraron la gente. Y una persona dijo, vamos a ver quién va a mandar va a chivatear al guajiro. Le digo, al guajiro, vamos a ver quién va, que se la va a tener conmigo, porque el gobierno no le interesa. Las placitas allá acopio parece que no existe. No, el plátano, si en estos momentos que está lloviendo aquí por acá, por Cuba, por Santi Espíritu principalmente, no hay plátano burro, imagínate en los próximos meses cuál va a ser la situación de los cubanos, hermano. Esa es la realidad de lo que está pasando. Muy preocupante el alimento. No, ya la gente camina con, yo no sé, ya alguien me dijo, varias personas me han dicho que prefieren morirse de, fíjense para qué, que absurdo, ¿no? Del COVID, del coronavirus, porque están pasando a la gente hambre. La gente ya a partir del día 13, 14 de cada mes, que se te acaban las poquitas 5 libras y ahora que te dieron 2 a 4 pesos, de manera descarada, 4 pesos la libra, la opcional que el señor este dictador Díaz-Canel le dio supuestamente a vender al pueblo como algo de estímulo, es a 4 pesos, Tomás.
Increíble.
Es una realidad dolorosa.
Gracias, Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana. De Santo Espíritu nos vamos nuevamente a Guaro, allá en Mayarí, en Holguín. Vamos a establecer nuevamente el contacto con Teresa Miranda Céspedes, que nos tiene con informaciones frescas de lo que está pasando nuevamente ella. Tuvo que acudir a buscar su dinero que tenía depositado allí en Cueto, específicamente en la Western Junior. Y vamos a ver la aventura de Teresa, qué suerte tuvo en la Western Junior. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo. Bueno, Tomás, yo fui a Cueto después de mucho. Me fui para la carretera y el transporte infernal. Voy a decirte que casi a la hora de estar allí, hasta llamé a mi hermano para que me llevara allá a Cueto, porque no había manera. Cuando llego, ya que voy a cobrar, me dice la muchacha, solamente quedan 20. Y yo iba a cobrar 100. Entonces, dice, últimamente están trayendo de poquito en poquito y ahora, no sé, quizás haya mañana, vuelva y llame mañana. Digo, sí, como siempre. Se cogen los verdes que no son de ellos porque ese dinero mío me lo mandaron hace día. Yo vengo aquí pasando trabajo. Y entonces, en vez de pagarme con el verde y hacer un descuento, no, se cogen todo el verde y no tienen ni para pagarme con ese papel que ellos mismos inventaron. Entonces ya el robo de esta gente y el descaro, la falta de respeto hacia nosotros, ¿verdad? Que ellos nos tienen a nosotros como si fuéramos perros, sin ningún tipo de derecho. Nos roban lo que nos llega y todo así como si fuera una gracia.
Ahora, fíjate, Teresa, es como usted dice, es un robo abierto a mano armada, porque esos verdes, como usted le dice a los dólares, ya los muchachones de Gaviota se lo despacharon hace varios días y usted no coge su CUC. ¿Usted no cree que eso es un robo? Claro que es un robo.
Pero claro que es un robo. Entonces ellos no me pagan a mí el verde, como te digo, porque a ellos no les conviene, porque como ellos son ladrones descarados, ya ellos quieren todo eso para sus bolsillos. Pero ya el pueblo está hablando, ya el pueblo ha visto cómo vive toda esa gente, cómo ellos viven, son los millonarios de Cuba, y nosotros nos tienen como si fuéramos perros. Lo único que ellos han hecho ha sido tirar a sus perros rabiosos para la calle, para meterle miedo al pueblo. Ahí ayer mismo fueron y se metieron en la casa de un hombre, le comieron 50 libras de arroz, se la llevaron, porque tú no puedes tener en tu casa nada más que 3 o 4 libras, sí, ahí sí. Se la llevaron y le pusieron hasta 1,000 pesos de fianza. Ahora dime tú, ¿cómo, quién se va a coger ese arroz?
¿Quién es este hombre, Teresa?
Un ciudadano de aquí de Guaro, que él incluso tiene un hijo allá en Estados Unidos.
Pero el hombre es un vendedor, es productor, es campesino, o es un es un comerciante.
No, el hombre tiene animales y eso, ¿ves? Y entonces tenía 50 libras. Yo no sé si es que él no come casi arroz o alguien le vendió un poquito de arroz. Pero es que
bueno, pero es que a nadie, en una sociedad normal, a nadie debe importarle si usted tiene 50, 100, 200, si tiene dinero y lo compró, es legal. Eso no es un
problema. Claro, Tomás, porque él no se lo robó. Si él lo tiene, fue porque él lo compró. Ahora eso, ¿qué es lo que hacen? Eso lo distribuyen entre ellos. Entonces ellos lo único que tienen en la calle, yo recuerdo la frase de Nelson Mandela, que ojalá que sea un preludio para nosotros y que esta cosa nefasta esté acabando, cuando él dijo, sabemos que el fin de un dictador está cerca cuando lo único que tienen en la calle son militares. Eso es lo que ellos tienen ahora en la calle, porque comida para nosotros no tienen. Vi en Cuarto Pollo y había una cosa que aquello era lo más horroroso de la vida.
Ahora, fíjate, mira lo que tú nos contaste ayer de lo que pasó el viernes, lo que pasó el fin de semana ahí en Guaro. Derribaron la cerca a la TRD, le pasaron a las personas por arriba, una cosa espantosa. Ayer me contaba, pues, tú sabes, Eladio, que es increíble, Teresa, donde está llegando ese país. Allá en Levisa, una pobre mujer se le olvidó el carnet de identidad o se le perdió el carnet de identidad y fue a cobrar, a hacer la cola para comprar las boberías que estaban dando en la línea de las personas que son impedidos físicos, y no llegó al esposo. La han hecho caminar casi 2 kilómetros al Resistero del Sol para buscar al hombre que tiene una pierna amputada, para que ella pueda mostrar que lo... ¿A dónde están llegando las cosas en ese país,
no,
Teresa?
No, porque es que ellos lo único que han criado es cubanos insensibles, malvados, ladrones. Mira, todavía eso de la cola del pollo en Guaro, la represión que hubo, se está sonando. La gente me llama por ahí. Ayer una muchacha me llamó, pobrecita, me dijo, mira, Teresa, lo que tengo en mis rodillas. Cuando la policía empezó a empujar a la mujer de mi sobrino, dice, le están poniendo fomento en la espalda porque ese perro que se llama Tony, así lo digo yo, le metió un piñazo en la espalda a la muchacha con la empujadera de gente y tratándolo como perro. Le dije, pero ninguno de ustedes cogió una foto, pero no la cogieron y me la dieron. Porque el perro le arma un escándalo allí para que vean que hay que respetarnos, que no somos perros. Todo el mundo callado. ¿Te das
sí,
cuenta?
Pero las cosas, es lo que me decía hoy Vladimir Ríos Cruz allá en Santa Espíritu, las cosas se están poniendo malas porque va a llegar un momento en que las personas van a responder, porque todo esto que pasó hoy en Guaro fue porque una policía estaba a sus amigos y a sus compromisos dándole los tickets de los turnos, y la gente no es boba, la gente se está dando cuenta de lo que está pasando, Teresa,
claro,
es corrupción.
No, sí. La gente va despertando poco a poco, Tomás, yo estoy viendo cada las reacciones de la gente.
Le gritaron, Teresa, le gritaron ahí en la cola, esbirro y todo eso a los policías.
Sí, batisteado. Esa fue la mamá del muchacho que mataron, que ella tiene su cola pobrecita para comprarle a su padre.
Bueno, yo quería contarte antes de terminar, fíjate cómo están las cosas, que hablábamos, no sé si tú estabas escuchando el programa con Ramón Zamora de Holguín. Le golpearon ayer su hijo menor de edad, le echaron gas pimienta por ser hijo de un opositor, un muchacho con problemas mentales, que está en educación especial. ¿Qué está pasando en ese país? ¿A dónde están llegando las cosas?
Porque ellos están desesperados y están sacando su verdadero rostro, el rostro del demonio. Mira, fíjate si la gente está abriendo los ojos, que una muchacha que ha sido de una familia que son muy pobres, pero siempre creyendo en esta gente, me escribió por WhatsApp esa muchacha y me dijo, estaba leyendo la carta que publicaste ahí en Facebook, ojalá que todo el mundo la viera, la leyera con calma. Ya yo me he ido dando cuenta de la mentira, del abuso, de la injusticia que han cometido con nosotros, que hemos creído siempre en ellos. Digo, qué bueno, bendito sea Dios, que siga despertando la gente, para que pase algo, mijo.
Cómo no, gracias Teresa Miranda Céspedes, y mucha suerte cuando vuelvas a ir a Cueto, a ver si puedes cobrar el dinerito que te mandan pues tus amistades o familiares, y que cuesta un trabajo tremendo para los cubanos poderlo cobrar, a pesar de que el régimen, como dice Teresa, el verde los cobra con una avidez tremenda. Gracias nuevamente Teresa Miranda Céspedes allá en El Guaro, y vamos a finalizar en la tarde de hoy con la situación de un preso allá en la prisión de Quibicán. Creo que tenemos por ahí el audio. Vamos a ver si podemos poner el audio de lo que está pasando con el preso común Mariano Rodríguez en la prisión de Quibicán, y después vamos a hablar con Ileana Hernández, la receptora de la denuncia.
Buenas tardes, le hablo por aquí de preso Mariano Rodríguez Ramírez. Me encuentro en la prisión de Quibicán, sancionado a 3 años de privación de libertad. Hago formal esta denuncia nuevamente porque aquí en la prisión de Quibicán la, el consejo de dirección de la prisión continuamente viene maltratando a los internos. Aquí cualquier queja que tú haces, pero tú formulas por mediación de los medios de comunicaciones o llamas por teléfono, ellos tenían los beneficios. A mí me correspondían los beneficios hoy y ellos me los denegaron porque yo hice una acusación con todos los abusos que ellos tienen aquí, los golpes, los maltratos que tienen con los presos. Aquí realmente la situación es pésima. La alimentación es mala, la asistencia médica es mala. El OCA, lo que es el máximo, la máxima dirección de aquí de la provincia, apoya todo lo malo que se hace en esta prisión. Aquí realmente los guardias, los revocadores, todo el mundo tiene un mal trabajo con respecto a todo lo que corresponde en beneficio de los presos. Y el maltrato no se para, es continuamente. Quisiera que esta denuncia se hiciera pública para lo antes posible, porque ellos hoy me dijeron que no me van a dar más beneficios, porque yo hice acusaciones. Yo no voy a parar de hacer acusaciones porque yo estoy haciendo por las ilegalidades, los abusos, los maltratos que continuamente hay aquí en la prisión de Quibicán, principalmente por el jefe de órgano Junior, que dice que esto aquí es particular y que aquí se hace lo que él diga. Y entonces eso quisiera que se sepa en el mundo entero, para que aquí por lo menos la gente de la seguridad del Estado, el gobierno, comprenda que aquí por lo menos en esta prisión no hay ningún tipo de moral para exigir que aquí los presos se porten bien, porque aquí todo es amenaza, abuso, de cualquier cosa que tú haces te acusan, si tú haces una llamada te niegan los beneficios, y constantemente un abuso de lo que hay en esta prisión. Por eso quisiera que eso se hiciera público, porque yo, aunque me denieguen los beneficios, voy a seguir acusando aquí la legalidad y los abusos aquí en cualquier lugar que esté, porque es lo que he hecho a través de todos los tiempos, para que se acaben de darte cuenta que en las prisiones hay miles de cosas y arbitrariedades, de ilegalidades que realmente se hace y nadie hace nada para evitar eso. Quisiera que eso se sepa en el mundo entero, que se pueda saber lo más antes posible. Muchas gracias.
Bueno, el contacto ahora en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano y también receptora de esta denuncia, que lleva tiempo trabajando el tema de las prisiones y sobre todo el caso de este muchacho de Mariano Rodríguez, que ha transcurrido por varias prisiones y en cada una ha tenido que hacer denuncia. El contacto ahí con Ileana Hernández. Ileana, gracias. Buenas tardes.
Hola, Tomás Cardoso. Bueno, Tomás, reportera de Cibercuba Noticias, porque ya hace mucho que no hago Lente Cubano.
Es verdad, es verdad. Bueno, está bien, pero eso está en la historia. Bueno, Ileana, el caso de cuando este muchacho habla que le quitan los beneficios, él está hablando, me imagino, a la java de alimentos, lo que le llevan sus familiares y eso, ¿no?
Sí, las llamadas por teléfono y demás. Date cuenta, Luis.
¿Tú te imaginas lo que significa para un preso esa java mensual de alimentos? Qué personas tan perversas, eliminársela, ¿eh?
Así es, Tomás. Date cuenta que Luis Mariano nos está contando su situación, la situación suya y la de todos los presos, porque él no es el único. Desde que él estaba en la 1580, ha pasado por varias prisiones y en todas las prisiones pasa lo mismo. O sea, en todas las prisiones el abuso a los reos, a los presos comunes, son los mismos. Y no solamente eso, sino también para los presos políticos. O sea, si para los presos comunes es así, imagínate para los presos políticos que le suelen llamar los presos de Fidel.
Ileana, esto es increíble. Me decía Patricia, nuestra productora, y es verdad, Y ahora que no se puede ir a las prisiones con el COVID, ¿tú te imaginas lo que es quitarte las habitas de alimentos?
Así es. Bueno. No, las habitas de alimento y la comunicación con la gente de fuera. A mí Luis Mariano hacía días que no me llamaba porque no tenía comunicación.
Increíble. Ileana, quiero hablar con, aprovechar que te tenemos a ti. La cuestión de la alimentación sigue crítica, Ileana.
Muy crítica, muy crítica.
Y la, entonces las tiendas de dólar no han resuelto nada.
A ver, date cuenta que la tienda de dólar, para resolver tienes que tener dólares. Porque si no, ¿cómo vas a resolver? Y ahora mismo la gente no está recibiendo dinero, la cosa está bastante mal. Y piensa también que con el coronavirus hay menos movimiento en el país. Ahora mismo allá arriba, en Cojimar, aquí mismo en Cojimar, han cerrado una zona que está en cuarentena, por eso mismo, porque hay, parece mucho COVID por ahí, y lo han cerrado, no dejan pasar a nadie ni salir a nadie. O sea, esta zona está en cuarentena. Y así está la situación ahora mismo en el país.
Ahí en tu zona también hay COVID. En todos los municipios de La Habana ha habido un rebrote, Ileana.
Sí, sí, sí. Ya te digo, aquí arriba en 26, la zona de 26, Lindero, la Villa Panamericana, todo eso está prácticamente incomunicado, con un cordel policial, no dejan pasar a nadie ni salir a nadie tampoco.
Bueno, Ileana, muchas gracias. Cuídese mucho y nos mantenemos en contacto.
Así es, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Ileana Hernández, reportera de Cibercuba en la capital cubana. Concluimos así nuestro programa este miércoles 12 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Otón Madariaga en su regreso hoy aquí al trabajo. Y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con toda la información en nuestro espacio, lo que nos dicen los medios controlados por el castrismo en Cuba. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
El horóscopo, sorpresa y música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.